Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y
Daniel JJ. Y esto es Sin Anestesia. La Resistencia, el programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
¡Perfecta! Hace años que no nos sale así.
Igual hace años que seguís mirando el cartel. Es para saber qué.
El tema es que nadie me dijo que estamos en el aire. ¿Por qué nadie me dijo que estamos en el aire? Bien
la operadora Pamela Pizarro.
Con coordinadora, todo. Operadora, la licenciada, máster, casi todo.
Tal cual. Y también está con nosotros Orlando Rivera, que se ha sentado a cargar el celular.
Se la está.
Pidió relevo con Pamela para poder cargar el celular muy bien.
Viene de una clase normativa donde.
No. Que la baja la norma,
La norma.
La norma. La norma, la
22 artículos, boludo. El embole que me comí.
Bueno, sí, es que 22 artículos, imagínate. También está con nosotros nuestra queridísima descoordinadora, que no solamente es descoordinadora, sino que además es corregidora el día de hoy.
Con de todo, nos va a corregir a nosotros seguramente.
Corrige con de todo, lee con de todo, escribe con de todo.
Tiempos radiales, nadie entiende qué son los tiempos radiales.
No, pero parece que cada vez los manejamos más.
Sí, los manejamos
a full. Y por supuesto está con nosotros para compartir el día de hoy
el consultor externo,
el señor
de la Rosa.
Buenas tardes, Daniel, Ezequiel, Pamela, Orlando, Analía. Bueno, es un placer nuevamente acompañarnos en esto que es Sin Anestesia.
Sé,
la verdad,
extraño, necesitaba Sin Anestesia
totalmente,
en su vida.
Todos necesitamos, creo, un poco de Sin Anestesia en nuestra vida, ¿sí? Es un programa donde podemos hablar, digamos, siempre, por supuesto, de una manera fundamentada y crítica a aquellos temas que por allí necesitan ser tratados, ¿no? Este es un programa necesario.
Lo fundamentada por él, lo crítico por nosotros. Pero ¡qué especie de simbiosis! Me lo dijo mi psicólogo.
yo voy a notar algo hoy. No tuvo que aclarar nada, ¿viste?
¡No aclaró!
Pues no aclaró, ¿viste?
¡Bien, de la Rosa! Sí.
Vamos a aclarar una cuestión acá.
Pero
por supuesto, a ver, una opinión fundamentada, pero por supuesto que es una opinión crítica. Bueno, a ver, siempre, porque uno toma la teoría, pero no como una teoría inmutable, como una ley universal, sino aplicada a un caso concreto, que puede ser aceptado o no, bueno. Pero siempre confrontada con otra opinión. Entonces, desde ese punto de vista, es crítica, porque analiza la realidad de un punto de vista, digamos, fundamentado, ¿no?
Me gustó, sí.
He visto mejor, ¿eh?
Sí, pero bueno, está bien, digamos.
He visto a Girao, es como que... conozco mejor expositor que Girao.
Girao, no, bueno. La profe Romina Cucci también. Que no se traba, que no sé nada, nada.
No le sale Maradona como...
Taca, una atrás del otro. Como sopapo idiota, sí. Bueno, una vez más, Sin Anestesia.
Recontra recargado.
Recontra la resistencia.
Recontra Matrix.
Recontra todo. Bueno, faltamos el lunes pasado.
Por pobres. Eso. Sí, somos pobres.
Por supuesto.
Gracias, Macri. Cornejo. Cunieti.
Y el resto de.
Hijos de su madre.
Y de sus padres.
De sus padres.
Sí, por supuesto. Bien. Han pasado muchas cosas, en realidad, desde que no pudimos estar el lunes pasado. Ya ese fin de semana fue atroz para toda Latinoamérica. Ya nos va a estar contando un poquito más el consultor, el experto histórico, o históricamente experto, sobre lo que...
El que sabe.
¿Cómo?
El que sabe.
El profe de historia, tal cual, sí. Pero además... Tenemos el tema de hoy, el día de hoy, viene siendo diversidad de género en esta sociedad que si bien
careta,
cada vez
careta, loco.
Tal cual, si bien cada vez hay como más progreso en esto de los derechos, ¿no? Podemos ir cada vez un poquito más allá. También hay cada vez...
un poquito más atrás.
Claro, también hay otros que tiran un poquito más atrás, ¿viste? Como que...
Hay un retroceso mental en algunos sectores de la sociedad.
Bueno.
Pero... Y tal vez... Y siempre existieron, simplemente que ahora tienen...
Exacto.
la necesidad de externalizar. Soy facho y me la banco.
Exacto, sí, 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 por supuesto.
Es como que, sí, te quiero matar, te quiero tirar un río, te quiero desaparecer.
Tal cual, sí, 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 es de todo ese tipo de cosas que salen más que nada en las redes sociales, que parecen hoy como la vía libre para decir lo que se te ocurra y que no tengas la menor información de nada, ¿me entendés? O sea,
antes, obviamente, en cadena nacional se decían cosas, lo que se les ocurría, claro, pero bueno.
Hoy se hacen conferencias de prensa, no sé cómo se llama. Bueno, pero bueno, también por las redes sociales, sí, justamente se adoptan para exponer posturas. Nos abren este mundo nuevo de decir todo lo que se nos venga a la mente absolutamente sin filtro, ¿no?
Imagínate las personas que no tienen mente.
Sí, sí, que no tienen filtro en realidad, o que no les alcanza para el filtro, no sé. La cuestión es que, sí, justamente, para mí lo que estamos debatiendo acá es tolerancia y intolerancia. O intolerancia. Tal cual. Tolerancia e intolerancia. Vos sabés que veía el otro día una imagen en el Face.
No, que estaba.
¿Cómo? No, bueno, en mi ratito de ocio. Eso de unas 7 horas y media más o menos. De ocio que tengo.
Obviamente.
Porque
sos pobre.
Claro, porque después las otras 8 horas las uso para descansar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que, sí, veía una imagen en Facebook donde hablaba de la paradoja de la tolerancia, ¿no? Donde, y que tiene que ver, hay un montón de paradojas que son muy, muy parecidas, y que tiene que ver con esto. Si necesitamos una sociedad que sea tolerante, vos decís, si sos tolerante porque tolerás las posturas. Bien, ¿esa sociedad tolerante puede tolerar la intolerancia? ¿Debe tolerar la intolerancia? Es como, psh, sí, es una paradoja, así que
conflicto conmigo.
La vamos a dejar planteada para que después la puedan contestar si quieren. La se pueden comunicar planteamos. Con nosotros, ¿a dónde pueden comunicar?
Al 1222-6483-81.
Muy bien, ¿a dónde?
1222-6483-81.
Perfecto, y ahí si quieren nos comentan algo de esto de la paradoja, ya está improvisada la consigna del día, ¿viste? Es que esto es como entre todo y mameluco, ¿viste? Que los profes de improvisada la pregunta que tienen. Es como lo que salió ahí. Un saludo para el profe Hipólito y Verón, que hacen un excelentísimo programa. Se ríe, Pame, no sé por qué se ríe. Los lunes nos preceden en horario. Hablan sobre filósofos, sobre. En realidad arrancan con un filósofo y van a las nubes. Y también vamos a tener en el día de hoy una contienda que lleva más o menos, yo te digo, unos 15 años.
La
así de sencillo.
ESI.
No. La otra.
La ESA.
No, de esa contienda que lleva 15 años.
La USA, que nos usa.
La OSA y los ositos.
La USA que nos usa.
La USA que nos usa. Sobre la 7722 vamos a estar hablando.
¿Tiene 15 años?
Claro, sí, por supuesto, 2003. Más o menos, ¿no? También vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que hay un popurrí de temas para el día de hoy. Sí.
Al Che también se le hacía el rulo de Superman zurdo.
Ah, mirá, era como el Superman de la zurdez, digamos, una cosa así.
Me falta una boina ya.
Es como. Era como el. El Super Che. Una cosa. El Super Che del pueblo y para el pueblo. Bueno, porque.
Bolivia es kriptonita.
Claro.
Había que avisarle.
Había que avisarle que había kriptonita, sí, por supuesto. Vamos a dejar planteados los temas para el día de hoy. Esta fue la presentación de Sin Anestesia. Enseguida.
La resistencia.
Volvemos. Estamos de vuelta.
Hemos vuelto en esto que es el Sin Anestesia.
La resistencia,
loco. Tal loco, Turbina. ¿De qué lado está?
¿De qué lado estás?
¿De qué lado de la grieta estás?
Hoy está para preguntar de qué lado estás.
Matías Martín, no tenés idea.
Loco Turbina, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página en Facebook que se llama Sin Anestesia 107.3. Ahí subimos los programas y avisamos cuándo vamos a hacer programa. Y si no subimos nada es porque no vamos a hacer programa. Y bueno, y así sucesivamente.
¡Sos brillante!
Y sí, es que yo le explico a la gente, ¿viste?
Loco, alguien me pasa el número de la NASA. Tengo una recomendación.
Tal cual.
El flaco no sabe los que te limpia los pisos, boludo.
Constructivismo a full. Informaba entonces que. Tenemos allí también los links para descargar nuestros programas pasados. Y si no, se pueden comunicar con nosotros a nuestro número telefónico, que es...
Justo cuando estoy comiendo, ¿eh? Son la peor persona que hay.
Bueno, la NASA para trapear, dale.
1222-64-83-81.
¿Cómo era?
1222-64-83-81.
Perfecto, a ese número nos pueden escribir, mandar audios, imágenes, memes, lo que fuera.
Igual yo creo que los dos profes de física haríamos buen café en la NASA.
Ah, sí, por supuesto. ¡Puf! Le, chorrito de crema y le das ese toque de galaxia espiralada.
Orgasmo le da a los flacos.
Claro. Se toman un café, pero con todo el gusto. Bien. Vamos a arrancar, por supuesto, como siempre, dándole la entrada. Que también ahora se está llevando todos los votos de la noche.
¡De la rosa!
Porque se apagó las tortitas. Muy bien. Se ha puesto la 10.
Se merece dos aplausos.
Se merece dos. Bueno.
No vamos a andar diciendo que está perdiendo mucho tiempo jugando al ping-pong.
No, no, para nada.
No podemos decir ese tipo de cosas al aire.
Por supuesto.
Pero guarde la mesa que está reservada. Dice De la Rosa.
Tal cual. Hay que pedírsela a él. Él tiene el cuadernito, te anota, ¿viste?
Para cuando quieres. Te anota cuando pedí el laboratorio, la misma idea.
La misma idea. Es más estricto el libro de la mesa de ping-pong
que el laboratorio. Sí, sacá nomás, ¿no? La mesa, la paleta, la pelotita.
Claro, tal cual. Bueno, resulta que hubieron elecciones. Hubieron elecciones en nuestra vecina Brasil.
No tan vecina, pues es lo que cuesta ir a Brasil.
Sí, bueno, pero está como ahí, ¿viste?
Sistema de referencia.
Sí.
Dale con más.
Bueno, la cuestión es que hubieron elecciones que en la primera vuelta fueron realmente desconcertantes y desmotivantes.
Después también fue...
Y en la segunda vuelta fueron fulminantes, básicamente. Y es que resulta que triunfó...
Que después de ti ya... No, así.
Triunfó Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quien es un candidato... Jair Bolsonaro, que es un candidato de ultraderecha, ¿no? Es un... Bueno, ya nos va a dar ahí toda la info el profe. Pero triunfó frente a Haddad, que era como... que era algo así como el pichón de Lula da Silva, una cuestión así, ¿viste?
Que ya si sos pichón de algo...
Claro, pero es que era como Macri Scioli acá, ¿me entendés? Lo que pasa es que yo lo veo a Bolsonaro como Macri desinhibido, con una copa de más, ¿viste? Una cosa así, donde ya puedes ir todo, ¿viste?
Y el otro con más manos, ¿no?
¿Cómo?
El otro con más manos, ¿no?
Claro. Y el otro con una mano de más. Por supuesto. Sí.
¡Saludos a Daniel Scioli!
Por supuesto, algo levanto... debe estar haciendo, digamos.
Con una sola mano.
Claro.
Se nos va la descoordinadora, hermosa ella. Descoordinadora,
la despedimos. Gracias por haber compartido este rato hermoso con nosotros.
Sí que le alegramos el día y la vida.
Por supuesto. Así que bueno, nos vas a estar contando qué pasa con este candidato. ¿Cómo es que llegan a triunfar gente que expresa ideas como las que ha expresado Jair Bolsonaro? O sea, realmente me supera, si bien también tenemos que aceptar, ¿no? El fracaso de los proyectos, vamos a decir, más progresistas, digamos, en Latinoamérica. El fracaso rotundo de los proyectos progresistas, bueno, más allá de eso, digamos, ¿no? Porque hay que llegar a votar a alguien con él. Bueno.
Es que le da la derecha que no le podías dar a Scioli.
Claro, es que le da la ultraderecha, le da, ¿no? La derecha. Bueno, profesor Alejandro de la Rosa, entonces, él tiene toda la data, es una cosa que
estudia todo. Se crió con Bolsonaro.
Él ya va a aclarar todo.
Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Alejandro de la Rosa. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a lo que dicen mis compañeros aquí del ping-pong, ¿sí? Vamos, a ver. Antonio Gramsci, un comunista italiano muy, muy certero y muy profundo en sus reflexiones, decía que el hombre es libre en el liberalismo, luego de las revoluciones burguesas, pero libre de vender su tiempo a quien... mejor oferta tenga para ese tiempo. Entonces, en ese sentido, está hablando, ¿no?, de la explotación laboral, de la cuestión social. Sí, en ese sentido yo juego al ping-pong, sí, me encanta, es mi deporte favorito, pero lo hago en mi tiempo libre, digo libre fuera del trabajo. O sea, por eso vengo antes o me quedo un rato después de dar clase. Bueno, dada esa aclaración, ¿sí?
Nadie lo va a echar.
No, no, no. No, 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 Estamos aclarando así, son aclaraciones necesarias.
¡Saludos a los directivos!
Bueno, bueno, ahora sí, bueno, vamos a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Que son vitales para entendernos sobre la realidad de, que vive nuestra América en la actualidad. Hay un politólogo muy interesante que es Gabriel de la Coste, uruguayo, sí, miembro de varias organizaciones sociales, sí, está vivo, ¿sí?
Bien, ¿alguien vivo?
Publicó un artículo el día 2 de noviembre del presente año, muy muy reciente, luego de a los pocos días de saberse los resultados de las elecciones en Brasil, un artículo que se llama Para entender la derecha contemporánea. No, en una revista de circulación virtual que se llama Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, ¿sí? Bueno, que es una revista de divulgación científica que donde se publican artículos, digamos, por así decirlo, de personalidades destacadas para entender los conflictos y las problemáticas del día a día, ¿no? De América Latina. El artículo está bien que se hace, digamos, para entender el fenómeno Bolsonaro, pero también puede aplicarse, ¿sí?, a este auge de la derecha en la segunda década, por así decirlo, del siglo XXI, ¿no? No solamente en Brasil, ustedes bien compararon la situación Macri-Scioli, ¿sí? Bueno, bien, acá hay una cuestión. Bien, el texto de la Coste, para entender a la derecha contemporánea, inicia, ¿sí?, diciendo, argumentando que es fundamental aclarar dos cuestiones, ¿sí?, para entender a la derecha contemporánea en América Latina. En principio, si la derecha actual, ¿sí?, puede ser denominada como fascista, mirando al caso de Bolsonaro, o no, si tiene relación con el fascismo. Y la segunda cuestión, si la derecha y el liberalismo tienen relación. Sí, bueno, y va a dedicar su texto, bueno, para definir estas cuestiones, lo vamos a tratar de responder al final juntos, ¿no? Bien, muchos hablan de que Bolsonaro, por sus dichos, es fascista, ¿no? Bueno, entonces él hace un recorrido histórico sobre la categoría fascismo. Bueno, el fascismo entendido como categoría histórica, ¿no? Porque si bien parte en la denominación fascista del partido que fundó Benito Mussolini en Italia, ¿sí?, en 1922... Bueno, lo cierto es que tiene ciertas características que después impactaron mundialmente en la década del 30 con el nazismo y también, ¿no?, con ciertas políticas de las dictaduras latinoamericanas y de otros países que también pueden ser perfectamente denominadas como fascistas. Lo que, a ver, el fascismo, ¿sí?, o lo que las derechas tienen en común, y él empieza hablando para ver si son fascistas o no, todas las derechas tienen en común la defensa de las jerarquías sociales impuestas, sean jerarquías de clase, de género, sean jerarquías raciales. Cuando esas jerarquías, cuando esas cuestiones instituidas tienden a ser cuestionadas por políticas reformistas, radicales, revolucionarias, ¿sí?, las derechas de hoy en día, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, ya tomando como digamos, como puntapié a Bolsonaro, ¿no?, en el caso de América Latina, están teniendo una característica diferente de las derechas a las cuales estábamos acostumbrados, por lo menos en la etapa democrática de la historia reciente de América Latina, ¿sí? Unas derechas que tradicionalmente eran entendidas como situándose en el centro, liberales, eran moderadamente conservadoras, ¿no?, con relativos buenos modales, hasta hablaban de grandes acuerdos nacionales, ¿no? Bueno, cada vez más, las derechas hablan de soluciones drásticas. Acá está la diferencia que habla de la Coste, ¿no? La derecha hoy se asemeja al fascismo porque habla de soluciones drásticas, demonizando a sus adversarios, apelando a nociones excluyentes de comunidades nacionales y religiosas, ¿sí? Excluyendo al que es diferente del ser nacional, o al que tiene una religión diferente, o al que tiene ideas opuestas a lo que se considera buenas costumbres instituidas en una sociedad, ¿sí? Y dan a la violencia un lugar primordial en su discurso, ¿sí?, a la hora de tratar de proteger estas tradiciones, este ser nacional, ¿sí? Bueno, de la Coste dice, bueno, esto es una teoría que, de la cual no solamente de la Coste es defensor, hay otra serie de politólogos latinoamericanos y del mundo, del sur global, por así decirlo, o sea, ¿qué es lo que es el sur global? Todos aquellos países o regiones de, bueno, que están sometidos al capitalismo, ¿no? Que son las áreas periféricas. Los autores de ciencias sociales del sur rural y de la costa hablan de que la crisis económica global del 2008, que fue la última gran crisis capitalista, fomentó olas de inmigración, desempleo, flexibilización laboral, sensaciones de inseguridad, ¿sí? Crecimiento del delito. Entonces, ese es un momento de quiebre, ¿no? Que va a ir llevando paralelamente a la crisis, por así decirlo, de los gobiernos progresistas, que tienen supuestamente un giro a la izquierda dentro de América Latina, llámese Lula, llámese Kirchner, llámese Chávez, ¿no? Que también tienen ciertas características en común estos gobiernos de la izquierda latinoamericana, pero que bueno, no es el caso del programa, ¿verdad? Porque si no podemos estar hasta mañana acá. A Evo, por supuesto. Bueno, él va a decir de que esa crisis no viene a aumentar estas cuestiones, esta necesidad de la sociedad, ¿no? De garantizar estas buenas costumbres, ¿sí? Esta religión, este ser nacional, principalmente por las olas migratorias. ¿Sí? La crisis del 2008 viene a profundizar las olas migratorias, por ejemplo, desde el norte de África a Europa, las olas migratorias de la frontera México-Estados Unidos, ¿sí? Las olas migratorias de los países limítrofes a la Argentina y también hacia Brasil, ¿no? Entonces, la demanda social, ¿no? Con esta cuestión de una crisis económica que lleva al desempleo, que lleva a la crisis económica, a la inflación, tienden a buscar necesariamente un chivo expiatorio donde volcar esas deudas, digamos, o ese descontento social. Y acá se asemeja al fascismo histórico, ¿no? El fascismo histórico, la cuestión de la raza y la nación fueron centrales para el fascismo histórico, ¿no? La raza blanca, con su supuesta superioridad, ¿no? Heredada de la colonización europea. Otra cuestión, ¿no? Que dice, bueno, entonces acá se une esto al rechazo al inmigrante, al rechazo al diferente, ¿sí? Otra cuestión interesante es que la base social del fascismo histórico, el nazismo o el fascismo en Italia, fue la pequeña burguesía, bueno, también apoyada por ciertos sectores del submundo, ¿sí? Subalternos, por su capacidad para la violencia, ¿sí? Y estos nuevos partidos políticos también están apoyados, por así decirlo, por las clases medias. Unas clases medias que alcanzaron cierto nivel de progreso social, ¿sí? luego de las políticas de redistribución de la riqueza en la primera década del siglo XXI, y que luego, bueno, aquí es como dice José Pablo Feynman, ¿no? En filosofía, aquí y ahora las clases medias entran en conflicto con sí mismos porque están en crisis, porque no se sienten clases medias, se sienten clase alta. Y acá está el problema, cuando la clase media llega a un cierto nivel de progreso social, se piensa como clase alta, piensa como dominador, ¿no? Y tiende a separarse de los sectores populares, entonces viene a legitimar estas políticas de conservar, ¿no? Estas políticas de conservar el ser nacional, las buenas costumbres. O sea, cuando viene la crisis, ¿sí? La crisis económica, la crisis de la inmigración, la crisis del desempleo, nuevamente, bueno, estas clases medias vienen a legitimar los gobiernos de derecha, ¿por qué? Y porque quieren reservar para sí mismas esa fuente de empleo o ese progreso social que habían ganado con gobiernos progresistas. ¿Sí?
Pame. Una cosa que te pedí. O sea que la clase media tiende a ser populista si tiene menos plata y facho si tiene más plata.
En criollo.
Es como que sí. populista, facho, según el sueldo vaya sí. Variando,
según
digamos. ¿No?
Según José
según llegue o no llegue, ¿sabes? A fin de mes, sí.
Lo definí de esa manera.
Bueno, perfecto, sí. En un nivel, digamos, coloquial, bueno, sí, es una...
Muy coloquial.
Es una frase aceptable. Bien. Ahora, hay cuestiones que no se pueden negar del fascismo, que es utilizar el terror como una política de Estado, ¿sí? Como una seña ideológica y práctica, ¿no? La glorificación de la guerra, la agresividad como un valor social y la intimidación física como forma de ganar el consentimiento. A ver, si bien Bolsonaro hoy todavía no ha asumido el gobierno de Brasil, lo cierto es que los días previos al balotaje, los grupos pro-Bolsonaro, ¿sí?, de ultraderecha, fascistas, bien que tiñeron del terror, por así decirlo, mediante la propaganda, en las redes sociales y las calles de Brasil, ¿no? Entonces, esto es lo que recalca de la Coste en su texto. Bien, en síntesis, el fascismo quiere una élite recta, una élite nacional que mantenga el orden, que haga valer el poder del Estado, que no le tiemble el pulso, dice de la Coste, para hacer lo que hay que hacer, para decir las cosas como son, para proteger al ser nacional, para proteger las buenas costumbres. Digo, vamos relacionando esto con el tema de hoy, que es el tema de la educación sexual integral y el tema de, ¿no?, de la sexualidad, ¿no?, o esta diversidad sexual como que es considerada por muchos sectores sociales, entre ellos grandes sectores de las clases medias y de las clases altas, como que atenta contra las buenas costumbres y la religión del Estado. Entonces, es un instrumento más, ¿sí?, para legitimar estos gobiernos, ¿no?, que hacen lo que hay que hacer, ¿sí? Esta élite, o sea, el fascismo reclama a una élite que cumpla su deber de guiar al pueblo, ¿sí?, que no se dedique a sus propios intereses, ni a vagar, ni a vender el país a mercachifles y potencias extranjeras. Bueno, en el caso de Macri ya no estaría cumpliendo con este requisito. No lo podemos tildar de fascista. Bueno, la cuestión racial es, por supuesto, fundamental, ¿sí? Tomando el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el apoyo a Trump de grupos del ex Ku Klux Klan y los grupos que apoyan el discurso contra negros e hispanos, ¿sí?, que son presentados como criminales, fue vital para que Trump ganara las elecciones. Eso es lo que dice de la Coste también en su texto. O sea, recordando, ¿no?, de que justamente la situación en Estados Unidos, la crisis económica del 2008, cómo impacta, ¿no?, en el desempleo, en la inflación, en la devaluación del dólar y en el aumento de la migración de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos discursos de Make America Great Again, hagamos América grande nuevamente, ¿no?, está de la mano de este del discurso América para los americanos, ¿sí? Como decía la doctrina Maurer en 1823, es nuestra América, ¿sí?, la de los blancos.
¿No salió el clásico yankee, el yankee más clásico, con ese tipo de propaganda, ¿no?
Totalmente.
Para mí salió el clásico yankee, que con Obama tuvieron que bajar un poco la cabeza.
Hay una cuestión digna, sí, de...
Me hizo acordar, perdón, anecdótico lo que voy a decir, me hizo acordar la que dice Twitter.
Hay una cuestión bastante interesante para relacionar con el tema de hoy, con el tema de la ideología de género, que es que el fascismo identifica dos enemigos ideológicos, el fascismo histórico, ¿no? El marxismo y la ideología de género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ideología de género es una expresión más de la izquierda. ¿Sí? El discurso de la ultraderecha, donde existe, es que existe, acusando al marxismo, una alianza entre el comunismo internacional, ahora según ellos disfrazados de posmodernismo, donde ponen en cuestión los valores vitales de una sociedad como la religiosidad, donde ponen en cuestión el feminismo y el islam. O sea, para la ultraderecha existe una alianza internacional entre socialismo, feminismo y el islam para derrotar moralmente a Occidente, desdibujando las identidades nacionales y destruyendo a la familia, lo que impide su reproducción. El género juega un rol fundamental en el discurso de la ultraderecha contemporánea, ¿no?, que hace un llamado explícito a la adhesión de los hombres en la lucha contra el feminismo. O sea, si uno se fija, ¿no?, o sea, seas consciente o no, muchos sectores de la sociedad, por más que no se autoconsideren como fascistas, bien podrían votar a un gobierno que propague esta ideología, ¿no?, esta protección del ser nacional, que viene a proteger a la cultura propia, a la religión, a las buenas costumbres, ¿sí? Porque considera, digamos, a la izquierda en sus diferentes versiones como un enemigo, ¿no? Una izquierda que avala el comunismo, una izquierda que avala la destrucción de la familia, una izquierda que avala la destrucción de las entidades nacionales, ¿sí? Entonces, muchos sectores podrían avalar votar a estos gobiernos, ¿sí? Bueno, en síntesis, ¿sí?, las ultraderechas, ¿sí?, hoy, si bien no han accedido al gobierno por un golpe de Estado, lo están siendo a manera, digamos, de acceder al voto de, digamos, han accedido al poder mediante el sufragio, ¿sí? Bueno, En ese sentido, según De la Coste, las tilda de tiranías constitucionales. ¿Sí? ¿En qué sentido o qué características tienen estas nuevas tiranías constitucionales? Llámese Bolsonaro, ¿sí? U otros gobiernos de derecha que han accedido al gobierno democráticamente. Los poderes ejecutivos tienen un rol exagerado, tienden a dominar a los otros poderes, tienden a controlarlos, tienden a hacerlos sus títeres. Las disposiciones del estado de excepción son hechas permanentes. O sea, bueno, tomar políticas públicas, como decir, bueno, esto es excepcional, esta política, porque estamos en crisis, entonces tenemos que tomar esta medida, aunque antipopular o impopular, pero es necesaria por el estado de emergencia. Entonces, este discurso de la crisis económica también viene a legitimar esta política de recorte de derechos, ¿no? Estos sacrificios que hay que hacer. Claro, el tema es que los sacrificios los hacen los sectores populares y no la alta sociedad, ¿no? Porque eso es lo que hace la extrema derecha. Porque, como recordemos al principio de la charla, ¿qué es lo que dijimos? La derecha tiene algo en común. Tiende a proteger los privilegios sociales de base, ¿no? Y entre ellos los privilegios de la clase alta.
Sí, eso me hace acordar a la frase de nuestro no queridísimo presidente, que dijo: estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. O sea, vos estarás viviendo.
Claro.
O sea, vos estarás viviendo por encima de tus posibilidades. Yo creo que vivo, ¿me entendés? O sea, claro. No me puede estar diciendo.
Sí, 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 sí. También la frase de la señora vicepresidenta arguyendo frente a un medio de comunicación, bueno, provincial, diciendo de que el trabajo hay que autogenerárselo.
Autogenerarse, o sea,
como
trabajo,
si el trabajo, ¿sí? no fuera una política de Estado, solo creyendo de que el capitalismo por sí solo, por amor a los sectores populares, va a generar trabajo y va a llevar a la felicidad. O sea, este discurso de la ilustración, de la supuesta felicidad que lleva el capitalismo, o sea, ya demostró el siglo XIX principalmente, y lo que llevamos del 20 y el 21, que es una falacia total, ¿no? Eso es el desconocimiento total y absurdo de la historia, ¿no? Bueno, también otra característica de esta nueva derecha es el congelamiento del gasto público, ¿sí? Y el congelamiento de las garantías constitucionales, donde los derechos del capital son integrados, o sea, a tratados internacionales. O sea, en síntesis, las multinacionales hoy son un sujeto de derecho que son protegidos constitucionalmente frente, digamos, a la ciudadanía. Entonces, esto es muy interesante, y más en América Latina, donde estamos asistiendo a una política común latinoamericana de profundizar un modelo socioeconómico extractivista, un nuevo imperialismo donde justamente ya 500 años después de la conquista de América, si bien ya no somos esclavizados como mano de obra de los americanos, sí, para extraer metales preciosos, sí somos esclavizados a pagar facturas impagables, por ejemplo, para estas multinacionales, ¿sí? O sea, que es una economía verdaderamente extractiva del bolsillo de los sectores populares, que si bien donde el trabajo es libre, donde cada uno tiene su profesión, pero más del 50% del sueldo, en algunos casos, está destinado a pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto me hace acordar mucho también a las reformas borbónicas. Una de las reformas era este ajuste fiscal, ¿no? Para la corona. También el desconocimiento de la historia lleva a los sectores gobernantes, ¿no? Como para darles una advertencia de que las reformas borbónicas y el ajuste fiscal fue una de las principales causas también de la creación de la conciencia criolla de base que llevó a las revoluciones de emancipación americana. O sea, ¿hasta dónde, hasta qué punto se puede someter al pueblo y recortar derechos, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta del millón, por así decirlo, que tiene la historia, claro, ¿no?
Sí, hoy, por ejemplo, es hasta cuándo, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo?
Entonces, otra cuestión que dice de estas tiranías constitucionales que han accedido al poder constitucionalmente, estas cuestiones del poder ejecutivo con un poder exagerado, estas disposiciones, por así decirlo, de excepción que tienden a ser permanentes, como el recorte de derechos, el recorte del gasto público, y los derechos del capital internacional, son temas excluidos de la democracia. Eso dice De la Coste, ¿no? Bueno, esas cuestiones están en la decisión del Poder Ejecutivo. No se le pregunta al Congreso, ¿sí? Que está en papeles, existe, pues es controlado por el Poder Ejecutivo. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hoy hablar de el recorte a superior, ¿sí? Dado por ciertos decretos, o el gobernar por decretos, el fracking, ¿sí? Bueno, ahora con el tema de la 7722, etcétera, etcétera, ¿por qué se lleva la 7722 hoy a la legislatura. Y bueno, porque justamente primero hubo una intentona del Poder Ejecutivo de suprimirla, por así decirlo, mediante sus facultades, digamos, poco constitucionales.
Poco, ¿no?, democrática.
Poco democrática. Entonces son temas, hay ciertos temas, dice De la Coste, que si bien vivimos en democracia, las ultraderechas tienden a gobernar tiránicamente, ¿no? Como si estuvieran en una dictadura. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo es que explica De la Coste que la sociedad vote a la derecha o a la ultraderecha, a la derecha en el caso de Macri o a la ultraderecha en el caso de Bolsonaro? Bueno, viene dada por una crisis, ¿no? Toda crisis ocasiona un cambio. Así como la crisis del 2001 o del 2000, del 2001 en el caso de la Argentina, 99 para el caso de Venezuela, 2003 para el caso de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿sí? Llevan a la población, ¿no?, y principalmente a las clases medias, a votar a gobiernos progresistas, ¿sí?, que prometen cambios en la redistribución de las riquezas, para no redistribuir la riqueza. Ahora, cuando viene otra crisis, ¿sí?, que agarra mejor parados, entre comillas, a los sectores populares, porque ya tienen toda una... Ya han surtido efectos esas políticas de redistribución de la riqueza, los sectores medios, los sectores populares votan a un gobierno, ¿sí?, de derecha, en el sentido de conservar o tratar de conservar esos privilegios ante esa crisis inminente que pone en cuestión la inflación, pone en cuestión el desempleo, la inmigración. Entonces, se culpa al otro, al diferente, por pensar diferente. Es una amenaza para la familia, como la ideología de género. Es una amenaza para mi estabilidad laboral, como el inmigrante, ¿sí? Entonces, se vota a estos gobiernos de derecha. Lejos están las culpas del gobierno, ¿no? El gobierno pareciera que no tiene nada que ver en generar o no trabajo, como bien lo dijo Michetti esta semana pasada en un medio local de Mendoza, ¿no? El trabajo hay que autogenerárselo. Como que si yo saliera a la calle, inmediatamente las multinacionales y los empresarios, ¿sí?, me vinieran a ofrecer trabajo por amor, ¿no? O sea, una cuestión bastante polémica que podríamos tratar en otro programa, la cuestión del trabajo versus el capital. Eso es un tema interesantísimo, ¿no? Para tratar de desmitificar esto de que el trabajo surge, no sé, de las plantas, ¿no? O cae como la lluvia del cielo.
Fuerza por el coseno de la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que lo separa.
Bueno, y para finalizar con esta parte del programa donde hemos hablado de las derechas y de Bolsonaro, me gustaría finalizar con una frase de John William Cook. John William Cook, te cuento que falleció un 19 de septiembre de 1968. Se cumplieron exactamente 50 años. La revista Caras y Caretas sacó una edición especial sobre este peronista olvidado, ¿no?, de la historia oficial, porque era del interés del mismísimo Perón que se olvidara de la historia, ¿no? Porque justamente John William Cook enseñó la revolución a los peronistas y, estando en Cuba, autoexiliado, enseñó el peronismo a los revolucionarios cubanos, ¿no? Bueno, después también podemos hablar sobre él, si es que queda tiempo, pero una frase que viene a describir perfectamente hoy por qué la derecha está en el gobierno, dice: los pobres que votan por la derecha son como los perros, cuidan la mansión, pero duermen afuera.
Durísimo. Vamos a un corte en esto que fue el sector histórico.
¿Cómo me vuelvo? Parece que sí.
Bien, ¿qué opinas de las sirenas, Ezequiel?
¿Qué opino de las sirenas? Depende cuál sirena. Ariel, por ejemplo, me parece muy... No, no va Ariel.
¿Y de las que vienen con luces azules?
No. De esa tampoco.
De esa tampoco, no te late.
Me late más Ariel.
Es la princesa con complejo de detergente.
Bueno, volvemos a esto que es sin anestesia.
La resistencia.
Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de la página Sin Anestesia 107.3, donde colgamos todos nuestros programas pasados. Lo pueden descargar o escuchar online. Y si no, nos pueden escribir al número
1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Bien, el delay, no importa el delay.
Estaba...
Sí, está bien.
Estaba en mi mundo, perdón.
Bien, perfecto. Pasaba el bloque anterior, el bloque histórico, sobre...
Lo chistoso de todo es que hay que hacer un programa conspiranoico.
Conspiranoico.
Porque el profe sabe un montón de teorías conspiranoicas. Eso hay que explotar.
Hay que explotar la historia conspiranoica, total, sí. Me encanta. ¿Vos sabés que el lunes que viene vamos a hacer un programa conspiranoico? El profe va a ir tirando sobre historias de data buena, data fea, así nosotros vamos a ir flasheando sobre la misma, ¿sabes lo que va a hacer?
problemas.
Chao. Ya nos vamos pidiendo porque no sé cuántos programas nos quedan. Sí, está difícil viajar.
Gracias, ya, Macri.
En todos los programas nos vamos a despedir como si no fuéramos a volver porque no sabemos hasta cuándo viajar.
Y en un momento vamos a mandar los programas grabados.
Con una calidad de miércoles. Claro. Bueno, lo vamos cada uno en su casa por audio y WhatsApp. Lo van a hacer ensamblado. Bueno, hablábamos del avance de la derecha. Hablame de conspiraciones. Claro. Hablame de conspiraciones.
Yo lo sonaba muy Digimon porque la derecha, después la ultraderecha. Después del ultra, sabes que viene la mega, ¿no?
La mega. La mega derecha.
La mega. Va a ser la hecatombe.
La hecatombe 2. Y. No,
para. Bienvenidos a los Juegos del Hambre.
No, aparte también atendiendo a que nombraba ahí el profe, ¿no? Como al señor este del peluquín gracioso, Donald Trump.
Sí.
Lo apoyó el Ku Klux Klan. Y como a Jair Bolsonaro tiene un gran apoyo de las iglesias evangélicas. Digo, ojo, Digamos. Esas iglesias evangélicas, dice, yo voy traduciendo lo que no se ocurre.
Que, perdón, justamente esas iglesias evangélicas, para ir retomando lo del bloque anterior, se autoconsideran por ser los protectores de las buenas costumbres, de los ideales religiosos, que justamente son atacados, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Los dos enemigos clásicos históricos del fascismo, la izquierda y la ideología de género.
Entrando con esto de la ideología de género, ¿no?
Yo creo que yo voy a entrar con una noticia copada.
Dale, buena. Copada. Buena, sí.
Mendoza, Jerónimo. Jerónimo Carolina.
Jerónimo Carolina, sí.
La primera persona con un DNI con sexo indefinido.
Excelente. ¿Viste que Mendoza tiene esas cosas? En el mundo.
En el mundo encima. En el mundo.
Es que Mendoza tiene esas cosas, ¿viste? Te mete un contravencional, pero te pone un DNI con sexo indefinido, ¿viste? Es como para decir, somos conservadores, pero en alguna les dejamos un changui.
Sí, sin lío judicial, nada, el flaco.
Sí, sí, sí. Fue y se hizo el... No fue... No lo voy a contar porque no está la profe, ¿verdad? El lío que tuvieron, que tiene consentimiento usted para hacer lo que está haciendo, me imagino. No, no. Lo voy a contar, cuando ya lo va a contar la profe cuando quiera. pero sí, interesante, la verdad que sí. Son de estas cosas que tienen que empezar a pasar en contraposición a las que no tienen que empezar a pasar, como lo de Brasil, por ejemplo. Y pensaba, ¿no? Que después de la controversia por el aborto legal, seguro y gratuito, viene la controversia por la ESI.
Sí, y el movimiento Con Mi Hijo No Te Metas.
Mira.
No se podía ser más retrógrado y los flacos te desafía.
Perdón, por profesionalismo me quité el micrófono para reírme un rato. Claro, es que sí, hay que ser profesional.
Como justo el profe lo nombraba. ¿Saben que Tinelli sigue siendo el programa más visto de Argentina?
Por ejemplo.
¿Vieron la última imagen?
Es que respetamos las buenas costumbres.
Obviamente. ¿Vieron cómo le tiraba leche el flaco?
Sí, sí, sí.
En las pubis, bueno, a una mujer.
Sí, sí, sí. Es una imagen realmente impactante. Me parece que justamente...
¿Cuántos hijos?
A eso nos estamos...
¿Qué acompaña?
Soy anormal. Fuiste motivado.
Sí, sí,
después cuando nos vengan a bajar la caña, vamos a decir, fuimos motivados por la voz de la izquierda.
Bien.
Que no respeta las buenas costumbres.
Que muchas de las personas que respetan las buenas costumbres son los que les interesa poco y nada qué es lo que hace su hijo en la escuela.
Sí.
Que ahora les molesta el tema de la educación sexual. Pero no les importaba que les enseñaran algo si no se los enseñaban, total. Los mando a 38 horas de inglés.
No.
40 horas de equitación para no verlo nunca más. Lo veo cuando me lo traen en la noche. A ver, ¿estás cansado? Bueno, anda a dormir. Él toma mi acción como padre.
Tenés 2 horitas al pez, andase Reiki, ¿viste? Se lo mandan a hacer cualquier cosa que no esté en la casa.
Andase permacultura, boludo.
Lo que sea. Bueno, pero en eso, justamente con eso quería ir. No sé si ha visto alguno de los carteles bastante graciosos en el "A mi hijo lo educo yo". ¿No? No me mientas. No me mientas, digamos.
No me mientas la cara.
No me mientas la cara. Porque yo tengo a tu hijo en la escuela. Entonces yo veo la educación, sí, que vos le das.
Y como decía Pame acá, la ESI, Educación Sexual Integral, la ley está aprobada hace un montón.
Claro, o sea que, digamos.
Yo me pregunto, ¿dónde estuvieron estos padres comprometidos con su educación cuando se promulgó esta ley? Donde tomó todos los canales democráticos, yo creo que...
Pues sí, como todas las leyes lo tienen que tomar, digamos, o sea, tal cual.
No es que la impusimos...
Mira, yo te voy a dar un ejemplo en contraposición de uno de los temas que tenemos que hablar.
Contrapone.
Se iba a tratar el tema de la mega minería en Mendoza y empezaron los que se comprometen con el tema del agua pura y la mega minería a estudiarlo y promulgaron una ley que protege el agua. Porque realmente están comprometidos con el tema, ¿me entendés? Ahora, si vos no estás comprometido con el tema, te va a pasar esto. Te ponen la ley, vos ni te enterás porque nunca te metiste en eso y te venís a quejar 18 años después donde ya está, digamos. O sea, es más, se vienen a quejar ahora porque ahora se está implementando. O sea, ese es el problema, digamos. ¿Viste? Se empezó a implementar. No solo esto, sino que se han presentado. Está el video.
Los padres que tienen miedo, los tíos, de que los chicos entiendan y vean que muchas de las acciones tal vez sean ilegales, no sean permitidas y estén siendo abusados y que lo empiecen a decir.
En lo que empezó, en lo que va del año desde que se aplica la ESI, en los colegios donde ahora se está aplicando, digamos, porque hay otro donde todavía no llega, o sea, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Estos 9 casos. ¿Sí? De abuso a menores que se pudieron identificar gracias a una clase de ESI. Entonces, pero vamos por parte.
Como diría Jack el Destripador.
Claro. Vos sabés que resulta que, viste que se van sofisticando. Uno es estúpido, pero se va sofisticando la estupidez. Entonces, resulta que hay una posición, digamos, de esto con mi hijo no te metas, de que es como muy controvertido, digamos, no nada. Digamos, no queremos aborto, lo ha visto el meme, no queremos aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, entonces educación sexual integral. Bueno, acá tenés educación sexual integral. No, pero esa educación sexual no, digamos. O sea, bueno, entonces, ¿qué querés, digamos? O sea, ponete de acuerdo.
Que Dios los eduque en un manto de amor y paz y conservadurismo.
Claro. Y abusos intrafamiliares, digamos, ¿no? Dentro de las buenas costumbres.
Y si pueden también que vengan los curas.
Claro, también.
La fiesta está abierta para todos.
¿Por qué no? Entonces, dentro de esa de ese frente, ¿no? Está esto de ahora instalado, por lo menos era lo que yo veía por ahí en alguna de las últimas opiniones, de la ideología de género es el problema. ¿No? ¿Cómo...? Porque al principio viste que no se entendía nada, entonces se fueron sofisticando los discursos. Y ahora el tema es la ideología de género.
Soy facho, pero con el tiro.
Claro, es como que no quiero que mi hijo. No quiero que mi hijo se sepa que puede ser otra cosa que no sea varón o nena, en el caso de que sea varón o en el caso de que sea nena, ¿me entendés? Es como esa, no. No, que niño... respete, pero que no le enseñen a que puede ser eso.
¿Cómo un
él
niño puede
o
jugar
ella
con una cocina? No, si los niños no cocinan, las niñas cocinan.
Claro.
El chico tiene que jugar a la pelota.
Sí, sí. Bueno, viste, estas cosas, ¿no? Se van sofisticando en el discurso. Y realmente me parece a mí que como no estuvieron en el debate inicial, no estuvieron en el debate inicial, no pueden quejarse ahora. Es así de sencillo. Y si se van a quejar ahora, bueno.
Lean un poquito, de última.
De última, lean el proyecto. De última, no entren por la fuerza a una escuela a querer sacar de la clase a sus hijos. Viste el video ese, ¿no? Donde entran los padres y se armó quilombo en una escuela. Y con la remerita, todo el marketing, ¿viste? Con mi hijo no te metas.
¡No! ¡No existe el pene! ¡No existe! No, no fue tan así,
tan explícitamente. Pero sí, queriendo sacar a la docente que estaba dando la clase de ESI en ese momento, o queriendo sacar a los chicos, a las chicas, o sea, a los chiques. Ya, vamos a meter con ese tema también.
¡No escuchen! No. Así seguimos manteniendo nuestro índice de gran embarazo adolescente.
Claro, tal cual.
¡Tenemos más mamás luchonas!
Por supuesto, pero...
Porque esa gente se gana solamente con planes.
Tal cual.
Vive de planes nomás.
La que da ESI es una feminazi.
Tal cual.
Sí,
tiene rapado el pelo.
Tiene rapado. los estereotipos de... Claro, ¿viste? Así que, bueno, esa fue la cuestión, ¿no? De sacarlos de Davis con... Yo me acordaba de... alguien quiere pensar en los niños.
Por favor, alguien quiere pensar en los niños.
Y asuntó a la O, ¿viste? Porque en la niña no. Entonces, sí, es increíble. Es increíble cómo, ante esta, ante estos movimientos... Exacto. Argentina, país generoso, decía yo, ¿eh? La... No solamente canta el que tiene ganas, sino que ahora también... Se arman grupos de lo que sea, ¿me entiendes? Lo que quiera. Bueno, si tenemos grupos fan de Maluma, por ejemplo, no vamos a tener estos grupos que son...
Lo sentimos mucho por ellos.
Lo sentimos mucho por ellos. Pero claro, lo que pasa es que, como decíamos la otra vuelta, estos feminismos vinieron a dar vuelta a la sociedad y poner las patas para arriba en este sentido. Bueno, mirá, fíjate que la otra vuelta leía una... A un amigo, estimadísimo amigo que tenemos en Face, que decía que estas cosas, por ejemplo Jair Bolsonaro, es culpa de gente como nosotros. Porque salimos a la calle a pedir que haya educación sexual integral, porque salimos a la calle a pedir que haya mejores sueldos, porque salimos a la calle a pedir que no se contamine el agua, porque salimos a la calle. Entonces,
maldito ese... negro piquetero con conciencia.
Tanto progresismo como que me aplasta, ¿me entendés? Quiero votar a Jair Bolsonaro, es como quiero la ultraderecha.
Me hace recordar de repente una frase histórica, ¿no? Relacionada con la Biblia. Nos hubiéramos quedado en Egipto, hubiera sido mejor morir allá que morirse de acá, ¿no? O sea, quedémonos con los sueldos bajísimos, quedémonos sin derechos sociales. Es mejor morirnos así que salir a la calle a protestar, porque queremos conservar las buenas costumbres.
Tal cual, sí, es como... Más vale.
Igual me verías re bien con una toga así a lo...
No sé a lo que...
Tengo la barba
no
ya.
No recuerdo, el Tutankamón.
Estoy pensando, voy a empezar a ver si puedo abrir los mares, no sé.
Que alguna cosa es así, sí, tal
viste
cual.
Que tal vez puedo hablar con árboles, viste, que la gente habla con árboles en esa época, es como que...
Sí, sí, te convertís en Mesías, viste, una cosa así. Bueno,
Ese árbol quiso ser árbol y fue árbol.
Y fue árbol.
Y habló el árbol.
Y habló árbol, sí.
Y lo prendieron fuego por... Por tener ideología propia.
Claro.
Por hablar con un barbudo.
Por hablar con un barbudo. Bueno, y dentro de esto entonces decía, ¿no? Dentro de las redes surge algo muy, muy gracioso. Como decíamos recién, todos nos podemos expresar dentro de las redes. Todos podemos escribir mal.
Presente.
Sí, algunos pueden escribir bien también. O sea, pues, bienaventurados los que quieran escribir bien. Pero muchos podemos escribir mal en las redes. Porque parece que eliminan el cosito, ¿ves? El que te marca la letrita en rojo. Te marca el corrector, lo desactivan el corrector del celular y se escriben en la compu, le desactivan la opción para que te corrija. Cosa que no te aparezca en la línea roja pues molesta. Entonces todos escribimos mal. Pero no me digas todes.
¡No!
¡No! A mí, el lenguaje que haiga, pero no digas todes, ¿no? Una cosa así. Hablemos con el lenguaje que haiga, pero no digas todes, porque me molesta, porque es un insulto al castellano.
Se me sube la calor.
Se me sube la calor. Sí, tal cual, ¿no? Es como realmente bueno, estas cosas llega el lenguaje inclusivo. Ese es el punto neurálgico, ¿no? También estas cosas que se quieren modificar. Por eso yo veo brillante el plan de los feminismos, porque no es solamente acá en la calle, me muestran las tetas y molesta y todo, sino que también fueron por el lado del lenguaje, por lo sensible, ¿me entendés? Por el lado donde estás escribiendo y molesta, porque escribió distinto, ¿entendés? A eso iba yo. Entonces, y dentro de eso me ponía a pensar, después de, porque hay toda una controversia en cuanto justamente al lenguaje inclusivo, los que ponen la X, los que ponen la E, de que si escribís así sos un tonto, o si escribís así insultás al lenguaje, digamos, ¿no?
¡Pobre lenguaje! ¡Qué insultado se ve!
Claro, donde hay muchos que no saben usar los tres tipos de hay, por ejemplo, que tenemos en el castellano, sí, tal cual, ¿viste? Se ponen hay de haber de la misma manera del hay de ahí, ¿me entendés? O sea, pero no importa, pero vos pones todes, entonces me molesta.
¡Ay de nosotros, los impuros que utilizamos la E!
Claro.
¡Sálvenos, Jebus! ¡OGBs!
¡OGBs!
¡Salve no, Bolsonaro!
Claro, ahora Bolsonaro, ¿viste?
¡Venga a desaparecer, gente!
Todos los que hablan con la E, un paso adelante, por favor. Contra la pared.
Todos los con conciencia ambiental, conciencia de clase.
Claro.
Conciencia social.
Exacto. ¿Quién quiere un mejor sueldo de acá? Un paso al frente. ¡Pum! sí, tal cual, ¿no? Cosas que... Visionario. Bueno, resulta entonces que este lenguaje inclusivo viene de la mano, obviamente, está bien, de los feminismos, pero ¿sabés dónde lo estoy viendo yo mucho? En la juventud. Y eso tiene otra connotación. ¿Sabés cuál es? Después de tanto debate, tantísimo debate, bueno, vi un artículo muy bueno de alrededor de unas 18 millones de palabras, más o menos. Que hicieron los chicos de El Gato y la Caja. Sí, El Gato y la Caja, donde se llama La Lengua Degenerada. Lo pueden buscar en Face. Donde explican este tema del lenguaje inclusivo. Mira, yo para hacértelo corto.
En la iglesia hay cada degenerado con lengua y...
Claro, viste, hay tantas lenguas degeneradas que no te molestan. Y justo yo hablo con la gente. Bueno, la cosa es que hablan de la lengua degenerada y es muy sencillo. Empiezan con una frase que habla de un pez mucho más viejo, ¿no? Que viene nadando y en contra de él vienen dos peces más jóvenes, supuestamente. ¿Sí? Y en eso que van nadando, el pez más viejo le pregunta a los otros dos: ¿y chicos, qué tal el agua? Entonces no le contestan y pasan. Y se miran y dicen: ¿qué es el agua? ¿Qué es lo que quieren mostrar con esto? Que hay cosas que tenemos tan arraigadas, tan arraigadas, que ni siquiera sabemos que tenemos arraigadas, ¿no? Y entre esas ponen al lenguaje, porque hemos nacido hablando con el aiga, por ejemplo. Sí, porque hay que decir la verdad. Yo estoy acá en Tupung. Hagamos una videoconferencia, una llamada telefónica así al tanteo. Y que nos digan una frase que donde tengan que usar el aiga. Y van a decir aiga. ¿Cuánto van a decir aiga? Del 90% va a decir aiga. ¿Me entendés? Pero... Y no hablo de que son unos burros, son unos... No. Voy a esto. Ellos hablan de que existe una gramática que es estructural y una gramática descriptiva. Y que la Real Academia Española, dentro de estas cosas que dice, no, googlear sí, pero la E no. ¿Me entendés? Porque es un insulto al no sé qué. La calor inclusive lo han permitido. Increíble. De esas cosas, pero bueno, está bien. Pero ¿sabes por qué? Porque la Real Academia Española tiene una jurisdicción que es descriptiva del lenguaje. Es decir, quienes están en la Real Academia Española no son templarios, inquisidores, defensores del lenguaje, sino que describen cómo se habla el castellano en los distintos puntos del mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Describir, no decir que sí, que no. Y hablan de que la gramática estructural es como una autodefensa, como si fuera el sistema autoinmune del castellano. ¿Por qué? Porque vos no podés decir una oración que signifique algo que tenga sentido para todos o todes, si no ponés pronombre, sujeto y predicado, y esa es la gramática estructural. ¿Te acordás cuando hacíamos análisis de oración en la secundaria? Bueno, ese engendro de Satanás.
Días oscuros, eso, si lo sabe.
Tal cual. Eso es la gramática estructural. Y sí o sí tenemos que hablar el castellano de esa manera. No hay manera de no hablarlo así. Entonces, respetando eso, todas las variaciones en las palabras van a estar permitidas siempre que respetes esa parte del lenguaje. ¿Se entiende? Porque si no, hay que reformularlo entero.
En
claro, claro. Sí, en inglés tiene otra estructura. Tenés razón. También me podía sacar el auricular para escucharte. Pero no me di cuenta. Realmente no me di cuenta. Bueno, entonces, fíjate qué buen... Y sigue, y da ejemplos de idiomas, de diferentes idiomas, de cómo cada uno... Bueno, es increíble. Entonces que la E, la X, de repente, viene a ser un cambio más dentro de todo el lenguaje, y que es cultural. Tal cual, la lengua está viva.
Vive.
Perfecto. Sí, y después yo sacaba otra conclusión. Mirá qué brillante lo mío.
¡Uf!
Mirá,
incandescente.
Espero que en la casa estén sentados porque después de esta...
De posaderas.
De posaderas. Con los petates. Tanto nos podemos quejar del lenguaje, nosotros, porque vos fijate que en general los que más se quejan son de nuestra edad para arriba, más que nada en su mayor parte, ¿no? Hay jóvenes que también no les gusta, pero digo, mayormente es la gente más grande. Pero ¿sabés qué va a pasar? Que esa gente se va a morir y van a heredar la tierra y la sociedad, todos los que hablan con él, ¿me entendés? O sea que ya está, o sea, no te hagan ni pro, flaco, no te pongan ni a discutir si van a hablar como quieran. Y va a ser lo que tenga que ser y va a ver no, lo que haya.
Claro. La calor va a seguir existiendo.
La calor va a estar y va a ver lo que haya y va a ver. Es así, esto es así, nos vamos a morir todos, ¿me entendés? O sea que deja de discutir por cómo hablamos y pongamos a discutir por lo realmente importante que es. Y vuelvo al tema del lenguaje inclusivo. ¿Por qué inclusivo? Porque es justamente para que todos nos sintamos incluidos cuando estamos hablando, ¿no? Es simplemente eso.
Yo creo que para ir un poco de música, para reflexionar un poco.
Por supuesto, con mi frase espectacular. Otra que la de John Cook.
No, yo creo, lo voy a rematar yo con mi frase.
Dale, dale.
Hoy, esta semana y la semana pasada me acusaron de feminista. Con todo lo que me han dicho en estos años, me han dicho tantas cosas que me digan feminista es como gracias, loco.
Es lo mejor que te puede haber pasado.
Gracias. Nos vamos a una pausa con la mejor música.
Volvimos en esto que es...
¡Sin anestesia, la resistencia! ¡Chabón!
Claro, sí, por supuesto. Y, bueno, hemos llegado casi al punto cúlmine del programa.
¡Hemos llegado al punto cúlmine del programa!
Tal cual. Y vamos a tener aquí un testimonio...
Que testimonia lo testimonial.
Lo testimoniado, sí. De una vecina de aquí, de la zona.
¡Doña Pocha! Te hace las empanadas los domingos.
Doña...
Ha pedido.
No, nuestra querida coordinadora, Pamela Pizarro, ha tenido un encuentro cercano del quinto tipo.
La licenciada casi máster.
Claro.
A ver, loca, terminé sí, el máster.
Sigue siendo casi máster, pero cada vez un casi más chiquito, ¿viste? Cada vez más grande.
Hay infinito más grande.
Cada vez más casi que máster, digo. Bueno, ha podido presenciar una jornada sobre infancias trans, ¿cierto, Pame?
Que le hicieron escondido para que no se enteraran los conmigo no te metas.
Claro, sí, tal cual.
Para no sabotear.
Tuvieron que... bueno, y nos va a contar qué tal que la experiencia, Pame, contá, porque nosotros cero idea realmente.
De tantas cosas tenemos cero idea nosotros.
Bueno, una más.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Ahí sí me escucho. Bueno, sí, igual fue hace un tiempito, ¿no? Fue a finales de agosto esta jornada y se llamó Ateneo sobre Infancias y Adolescencias Trans. No habíamos tenido.
No hablamos hasta hoy.
Claro, no habíamos tenido oportunidad de conversarlo así. Pasó hace como 3 meses.
Sí, creo que nos está faltando comunicación. Este equipo necesita comunicación.
Porque en realidad lo googleé, pues ya ni me acordaba de cuándo había sucedido esto. Bueno.
Trabajaste un poco con el amigo.
Uy, espere que se me resultó cortel y el cable. Ahí está. Bueno, la idea era como contarnos sobre ciertos conceptos relacionados a la identidad sexual y a la identidad de género, compartir algunas experiencias, contarnos sobre la ley también sobre identidad de género y bueno, y específicamente hablar sobre las niñez y la adolescencia trans. Y se convocó a, a distintos sectores sociales, pero había como énfasis también en la docencia, digamos, ¿no? En que hubieran maestras de primaria, docentes de distintos niveles para poder charlar un poco el tema. Y creo que tiene que ver con un dato alarmante y estadístico, que el 80% de las personas trans no terminan los colegios, el colegio secundario, ¿no? Entonces, bueno, es como... eso que sesga un montón, después las salidas laborales y ni hablar de la expectativa de vida, que es el dato más alarmante de una persona trans, que es entre 35 y 40 años. Entonces, bueno, toda esa exclusión que se va viviendo desde las salitas rosas y celestes en los jardines, y después esto de... no respetar la identidad de género de las niñas, niños, niñes, va socavando, digamos, la autoestima, obviamente, de estas personitas, primero, personas después, que van creciendo y por eso su expectativa de vida también es tan, tan corta. Entonces era como interesante ver que la problemática de las niñez y las infancias trans es profunda, digamos. No es solamente la discriminación, es la vida de personas la que está en juego. Entonces que por eso era importante charlarlo y por eso era importante ser respetuosos, pero además comprender desde las instituciones en donde en las que trabajamos, digamos, en las que estamos, cómo seguimos esto profundizando esos estereotipos y esos modelos de ser varones y ser mujeres y no respetando las diversidades, o podemos revertirlo, ¿no? O podemos pensar esta diversidad sexual que bueno, que es autopercibida, y hay una ley de identidad de género en Argentina que bueno, que la respalda. Entonces era un poco contarnos eso. Así que estuvo bien interesante. Les cuento así una sola experiencia, así como para graficar de lo que sucedió ahí. Había un sexólogo que estuvo en un momento coordinando ahí el encuentro, y entonces nos contaba que él tenía una niña, una hija, creo que iba a salita de 4 o 5. Había la maestra hecho una actividad con los chicos y había llevado como contaditos para la actividad. No me acuerdo qué objeto era, pero era celeste y rosa según las niñas y niños que habían en la sala, ¿no? Entonces, un niño no quería el objeto celeste que supuestamente le tocaba. Y no había más rosas, digamos, porque estaban contaditos. Entonces, la maestra insistió muchísimo, el niño se contrarreveló a la actividad y dijo, no hago nada, o sea, si no me da de otro color ni lo hago. Entonces...
O rosado o nada.
Claro,
o
rosado o nada, y la pudrió el nene. Entonces, una niña... dijo, seño, dejá que yo le doy mi coso rosado y que me dé el celeste, a mí me da lo mismo si es rosado o celeste. Después de esa situación, de que la maestra actuó horriblemente, digamos, la directora del jardincito llama al papá de una de las niñas, del colegio, de ahí del curso, que no tenía nada que ver con ninguna de estos dos. Y era justo este sexólogo, porque era sexólogo y porque, bueno, por su profesión y qué sé yo, lo llama para que hablara con el niño, a ver qué le pasaba, porque estaba como en esta actitud de rebeldía, que entonces...
De querer cosas rosadas.
De querer cosas rosadas siendo
claro,
niño.
Siendo niño, claro, ¿cómo?
Entonces el sexólogo le dijo, bueno, mirá,
culpa de la izquierda.
Claro, le dijo, mirá, la verdad es que yo conozco al nene porque es compañerito de mi hija y hemos compartido cumpleaños y cosas y lo conozco al nene, no tengo nada que hablar con el nene. Sí me gustaría hablar con la maestra, si me permitís, porque bueno, me parece que tengo que explicarle algunas cositas a la maestra. Entonces, bueno, la directora accede a que el papá hable con la maestra. Bueno, entonces él le da como una clase sobre género, sobre diversidad a la maestra. La cosa es que después sucede que el padre le pregunta a su hija de ese curso qué había pasado después, digamos, qué había dicho la maestra en el curso. Entonces la maestra parece que comprendió y entonces les dijo que bueno, que había niñas que les gustaba el celeste y que les gustaba jugar con superhéroes, y que había varones que no les gustaba jugar a la pelota y que les gustaba el rosado y que, digamos, era así. Y que no pasaba nada, digamos, con eso.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Y que tampoco eso viene a definir, digamos...
Tal cual.
La identidad de género, digamos.
Es un juego, es un color, tema, claro. Digamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aparte ellos, digamos, los niños, niñas, niñes, se están construyendo, digamos, también su identidad de género. Entonces... Eso, y los adultos también la seguimos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces no es una cosa determinada. De hecho, eso también estuvo bueno, que nos contó que, por ejemplo, si uno pensara en estado puro la heterosexualidad, nos contaba este sexólogo, es como muy difícil que haya una persona puramente heterosexual, porque, por ejemplo, desde los sueños hasta las fantasías, digo, de ver una publicidad o una película, ¿no?, donde hay una persona del mismo sexo que uno, y a uno le parece, mira qué fachero, mira qué atractivo siendo varón, y hace ese comentario, y eso no significa que seas gay, ni que seas bisexual, ni nada, o sea, sino que heterosexualidad en estado puro no existe, digamos. Uno es más o menos heterosexual y hay un gran abanico, digamos, hasta después toda la otra diversidad sexual que hay, ¿no? Y entonces nos contaba esto de lo que uno se autopercibe, de cómo uno siente y cómo uno se enamora, que son cosas muy distintas.
Muy diferentes, sí.
Muy
sí,
diferentes. Entonces, esto, ¿no? Que uno puede tener una estética determinada que no coincida con la persona, con el DNI de esa persona, y pero que sí puede enamorarse de una persona del sexo biológicamente opuesto, por ejemplo. Digamos. No hay una correspondencia, no hay una linealidad en esto.
Claro, sí, tal cual.
Digamos, no es que porque vos veas a un varón, biológicamente varón, no sé, vestido con faldas y pintado, necesariamente le gustan varones.
Claro, quizás claro,
no.
Sí.
Quizás se enamora también de mujeres, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, digamos, toda esa diversidad era un poco lo que nos querían contar y la importancia de respetarla desde las infancias y desde la adolescencia, porque, bueno, después esto, ¿no? Estas discriminaciones y toda esta, digamos, esta cuestión de querer normativizarlo dentro de la heteronorma, digamos, a una persona, realmente es muy dañino en lo social porque, bueno, produce esto, produce exclusión, produce muertes. Entonces, bueno, era como bien interesante. Y después otra cosa que nos contaban es que estaba bueno respetar los procesos de los chicos, ¿no? Entonces, esto de no hacer juicios, como por ejemplo en el caso de los docentes, de las docentes, no hacer juicios de por una conducta de un niño o una niña, como catalogarlo ya como un niño o niña trans o niño o niña gay, digamos, no. A menos que este niño o niña se autoperciba de este modo, digamos, ¿no? Pero si no, no. Esto, la importancia del respeto de preguntarle al niño, a la niña, cómo se autopercibe, de esto de en las listas, por ejemplo, insisto con el tema de la docencia, porque fue un tema así que salió mucho, respetar el apellido y preguntarle al niño, niña o adolescente cómo es su nombre, digamos, ¿no? Y bueno, y esto, si nos dice un nombre que no es el que corresponde a su DNI, respetar y llamarlo, llamarla o llamarle. Ahí suena lindo llamarle, ¿viste?
En llamarle sí, en llamarle, ¿por qué los
sí.
otros no?
Igual que me gusta cuando dice, entre paréntesis, les invito. ¿Viste cuando decís les
invito?
Ahí suena re lindo. Bueno, entonces, digo, bueno, esto era como respetarles cómo se percibían, digamos, ¿no? Y por más que no se corresponda con el DNI, e inclusive se podía hacer una lista en donde el nombre efectivamente que figurara fuera el autopercibido, ¿no? Entonces, bueno, esto, como enfatizaron mucho en el respeto a estas diversidades y el no hacer los juicios, digamos, de qué es lo que nosotros creemos que son, digamos, porque entramos a encasillar rápidamente muchas veces las personas en, bueno, ¿y qué sos? ¿Qué te gusta?
Claro.
Y pero, bueno.
¿Y qué serías?
¿Y cómo
viene la mano?
Entraría.
Claro.
Y sí, bueno, sí. Y esto, entonces, por ejemplo, esto del tema del largo del pelo, en el caso de los niños y niñas, bueno, ni hablar de los juegos, ¿no? Que no sean estereotipados. Esto de que decimos muchas veces de que las niñas no solamente... Ah, bueno, y una cosa re interesante que contó este señor ahí en rol de papá, el sexólogo, dijo... No, porque mi hija, bueno, me cuenta esta situación del nenito. Entonces dice... igual dice, después que la seño nos dijo que no pasa nada, que si a vos te gustan los superhéroes y sos nena y te gustan los superhéroes, no pasa nada. Le dijo el padre, ¿y a vos qué te pasa con eso? Entonces... Ella le dijo, no, a mí también me gustan algunos superhéroes, solo que no lo decía. Entonces,
claro.
Entonces eso, ¿no? Digo, habilitar también el espacio a las niñes o les niñes. Es eso, como pensarlos en esto de que no, a veces no es que no les gusta ciertas cosas, sino que no tienen el espacio para poder decirlo, ¿no? Y que eso no tiene nada que ver, es un juguete, es un color que se usa para pintar. Y digo, así como tantas veces se nos dijo que el color piel es ese color súper clarito.
Sí, sí.
Y resulta que nuestras pieles son muy distintas.
Claro, claro.
A ese color clarito. Claro, sobre todo, todo lo que estamos acá, para colmo, ninguno es de ese color. Claro, entender que el color piel, bueno, es un color, hay muchísimos colores piel, ¿no? Entonces, de hecho hay un trabajo de Kaplan, creo que es, que está re bueno, que es sobre el color piel, digamos, ¿no? Entonces, en primaria. Y bueno, y eso, discute, digamos, con esa idea tan fuerte de pintar color piel. Entonces, bueno, esto, como romper un poco, en algunos casos, con la ingenuidad y con otras, con los prejuicios, ¿no? Que tenemos sobre estos temas.
Volviendo al conglomerado de padres y madres, ¿no? Que están en este de con mi hijo no te metas. Porque yo creo que también se imaginan como que uno va a ir a la salita de 5, por ejemplo, a decirle, juguemos a ser gays. ¿Qué jugar a ser gays? ¿Juguemos a ser gays? Todos somos gays y todos somos lesbianas en este momento. Y en este es una mancha trans, ponele, ¿no? Claro. Te toco y te transformás en trans, una cosa claro. Así. Y digo, no va a llegar a ese límite. No ese es el punto, el objetivo de la ley. Sino, como vos decías, que respetar no es lo mismo que inculcar. Justamente lo que queremos es que no esté como predeterminado sobre ellos lo que tienen que hacer.
Claro.
Desde ningún punto de vista.
Y tampoco sancionado si rompen con ese estereotipo o con ese deber ser. Que eso es lo terrible, digamos.
Sí, sí, sí.
Si a un niño o niña no le gusta, no se siente cómodo, algo de lo que se espera que sea, digamos, dentro de la heteronorma, se lo sanciona muy fuertemente, ¿no? Entonces las instituciones, bueno, y eso, la expectativa de vida, de verdad es terrible que sea entre 35 y 40 años que una persona trans muera porque se suicida, digamos, porque no, digamos, es tan doloroso y tan terrible convivir con tanta discriminación cotidiana. Que bueno, que hace que estas personas no encuentren un lugar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso
por ahí,
era...
Por ahí con lo cotidiano y con lo que se vivió en su momento también, ¿no? En la niñez y en la adolescencia, que tal vez lo marcaron muchísimo, más de lo que hoy pueda llegar a vivir, porque hoy de última, bueno, tenemos por ahí la sociedad, queramos o no, se está abriendo un poco. Pero qué fuerte modificar eso que ya vivieron en su infancia o poder superar eso.
Sí.
Que creo que es lo más fuerte por ahí, ¿no?
Sobre todo en pleno proceso de formación de identidad de género, ¿no? En donde necesitamos eso, como todas las libertades posibles para poder desarrollar libremente y amorosamente también y respetuosamente lo que sentimos, lo que pensamos. Y entonces, bueno, esto que es tan difícil, ¿no?, de comprender para algunos y para otros, la verdad que es puro prejuicio y es puro desconocimiento. Entonces era un poco abrir ahí a comprender esto que la neurociencia, que la psicología y que, digamos, no lo estamos diciendo desde el sentido común, ¿no? Hay muchas disciplinas que están trabajando sobre esto. Y también estuvo bueno eso que hicieron quienes disertaron una diferencia entre el Estado o la educación laica que tenemos y bueno, y el tema de las creencias religiosas y de la moralidad, que reconocieron que por supuesto que existen y están, pero que lo que se estaba hablando ahí se estaba hablando en el marco de un Estado laico, digamos, ¿no? Entonces estaba por fuera de esa discusión, digamos, de lo religioso y de la cuestión binaria que tienen por ahí las religiones, ¿no? Del varón y mujer. Entonces, bueno, esto partían de esa de ese punto. Así que estuvo bien interesante, muy participativo. Habían también agentes sanitarios, habían algunos enfermeros o médicos de centros de salud local, así que me parece que estaba bueno también eso, porque bueno, son en definitiva quienes están en lo cotidiano con nuestros niños, niñes y adolescentes en los distintos espacios. Así que bien, bien interesante la charla.
Buenísimo, excelente. Con eso me parece que cerramos el espacio y la temática ya. Nos queda para hablar de acá, sabe cuánto, ¿no? Pero necesitamos así gente culta como Pame. O sea, nosotros no la podemos tirar tanto.
Licenciado casi más.
Claro, ya. Claro. Bueno, nosotros somos estudiantes casi profes, digamos. Todavía no, todavía no llegamos a licenciado.
De a poquito.
Ni a profe.
Y hablando de sanciones, vamos a hablar de hoy, vamos a hablar de sanciones, pues estoy sancionadamente enojado.
Sancionadamente enojado.
A ver.
Sí, vamos rápido porque se nos va el tiempo en un santiamén.
En realidad se nos va el micro.
Se nos va el micro también, por eso.
Esteban Servat. Maldito Esteban Servat. No, saludos.
Saludos, nada, listo, nada.
Maldito.
Dale, vamos con lo que...
Bien. Viene nuevamente la evaluación enseñada.
La evaluación enseñada.
Segunda versión.
Exacto, es como el recargado de la evaluación.
El recargado, sí. Recontrafachos. Bien. Llegó la notificación.
Llegó la notificación,
nada
sí que
oficial,
llega.
Es porque acá, Face, nada más.
No, claro. Sí, sí.
Bien.
Es como si la coordinación de educación general tuviera una fanpage, viste, también con la nuestra, viste, que le llega a los TIC.
Ya están todos entrados.
Claro, se enteran online. Digamos.
Sí. Soy uno de los que rinde, supuestamente.
Claro.
Nadie vino a decirme, che, mañana rendís, ¿qué rendís? ¿Por qué rendís? ¿Qué onda? ¿Quién sos?
¿Quién sos? O sea, flaco, igual tu carrera se cierra.
Además,
la que viene, digamos,
en esto está el Orlando, está mi querida amiga Silvia.
Silvia.
¿Qué a Silvia le dijeron? Una persona que no tiene ni idea.
No, capaz que no tiene, no es que no tiene ni idea, pero de última no tiene ni que opinar, digamos.
No, que opinar de última. No, que es obligatoria. Si no, veremos las sanciones para los que no rindan.
Claro, pero en esa posición que ocupa esta persona no puede decidir sanciones y no puede ver ninguna sanción, así que...
Hay tantas cosas que no puede decidir y se la está dejando decidir. Viendo
o
que...
habla como si pudiera
sí,
decidir.
Sí, habla... La gente le gusta hablar acá.
Tal cual.
Pseudos católicos.
Hasta en eso son pseudos.
Hasta en eso son pseudos.
Bueno, la cosa que rinde Orlando Rivera, vos, Silvia Palacios, nuestro queridísimo Rodrigo Blanco.
Bueno, y bueno, Yuli, seguramente Noelia. Y sí, un sí. Desgraciado.
Desgraciado.
Uno de esos dos.
Uno de esos dos.
Que pase el desgraciado. Ha hecho una nota en Face o una publicación en Face invitándonos a rendir. ¿Viste? El tipo invita.
Sí, yo te invito.
Sí. Si vos querés rendir.
Si vos entras.
Y.
También, happy hour, hacemos dos por uno.
Obviamente. Y. A tercera tarde. Y. Algunas coordinadoras, obviamente, sin un pensamiento racional, pero sí bastante inclinado por un partido político, Cambiemos barra radical,
sí.
Está mandando mensajitos donde es obligatoria éticamente. A ver, explícame la frase, a ver.
Claro, es obligatorio éticamente, digamos. Me acuerdo aquella vez cuando discutíamos, entre tantas cosas que discutimos con el profesor Hipóliti, ¿no? ¿Quién sería el indicado para hablar de ética dentro de una institución, no? La ética profesional.
Y alguien que oculta que un docente le golpeó a un estudiante, creo que de ética puede hablar cero y nada. Es como que se ponga a hablar de relatividad. De ninguna de las dos cosas sabe.
Claro, sí.
Así que, tal vez, no sé si no he visto que salga ninguna coordinadora llorando, pasando curso por curso, esperando a ver, chicos, firmes, no sé, algo, rinda, ¿viste? Acá te lloran los coordinadores.
Sí.
Complejo de futura rectora.
Complejo directivo.
Sí, complejo directivo. Se olvida que tenemos una nota en contra de ella y que la vamos a sacar cuando menos se lo espere.
Claro, bueno, sí. Vos sabés que me hace acordar en aquel momento cuando se llamó también a no rendir a los estudiantes de primero, sí. ¿No?
Y salió cuando... todo el conjunto, el aplauso radical. Que ya lo conocemos al aplauso radical en esta institución.
Sí, lamentable, digamos, que haya sido justamente un aplauso radical porque se evidencia que está partidizado, digamos,
sí,
y no es realmente como... por una lógica de,
no hay lógica.
La política institucional, digamos, ¿no?
No, son personas que la lógica les escapa, les ajena.
Me ajena.
Sí, no. Donde pero... una carta invitando a rendir, invitando a que se hable con ellas personalmente y a solas, no seguir a las masas, sí, donde muchos profesores compartieron.
Sí.
Se enojaron cuando uno les comentaba en el Facebook y te decían, no, borrame eso porque yo tengo esta ideología, ¿sí? Pero como cargo de escuchar a los estudiantes y cuando los estudiantes se expresaron, brillaste por tu ausencia. Entonces la coordinación de políticas estudiantiles también deja un poco que desear. Pero también, ¿qué podemos esperar? Si se sabe que el cargo de políticas estudiantiles es el representante político del gobierno del momento en la institución.
Sí, tal cual. Igual nosotros digamos, tenemos data de sobra de que no somos el único instituto que está funcionando de esta manera.
¡No! Hay unos que no hacen marca personal a nosotros. No sé por qué, si no somos de ese instituto.
Bueno, peores también se han pasado en otras instituciones del Valle de Uco, ¿no? Donde inclusive se cerró la puerta hasta para que los chicos no se vayan y fueran a rendir...
Déjame, o sea, mafacho.
Está escuchando lo que estoy diciendo, ¿no? Se cerró la puerta. Digo, momentos tensos y donde también fueron manipulados por gente de políticas estudiantiles. Y acá es donde entramos en el panorama de lo difícil, ¿no? ¿Para qué están estas personas dentro de las instituciones realmente? Porque hoy, por ejemplo, se maneja el tema de las becas. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más?